COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 22 de noviembre del año 2021. Hoy es un día histórico, y es un día histórico porque Ourense está en el camino de la alta velocidad. Recordemos que desde hace más de 30 años se ha hablado del tren de alta velocidad con llegada en Galicia, es decir, de la línea Madrid-Galicia, de la línea Madrid-Ourense. Pues hoy se ha desarrollado esa iniciativa. Ha sido en un primer tren del AVE que ha llegado a la estación de Ourense. Y lo ha hecho a las 11:03 de la mañana. Como digo, es un día para la historia. Un día para la historia, por tanto que hemos hablado del tren de alta velocidad y lo que va a suponer para, a partir de ahora, para el presente y el futuro de la provincia de Ourense. A las 9:45 salía ese primer tren en pruebas y salía con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, acompañada de todo su séquito del Ministerio de Transportes y, entre otros, alguna autoridad como el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, salía de Madrid. Hacía una primera parada en Zamora, una segunda en Puebla de Sanabria, y allí teníamos la ocasión, uno de ellos quien os habla, de asistir a esa experiencia inolvidable, de ver cómo un tren AVE puede coger los 300 kilómetros por hora por esa orografía gallega, como es la zona de Agudiña, de Campo Becerro, hasta llegar hasta Taboadela. Salíamos, si a las 9:45 salía el tren desde la estación de Madrid, a las 10:24 salía desde la estación de Puebla de Sanabria. Allí estaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, estaba el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, el delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén, el subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, estaban senadores y diputados en Cortes, senadores como Miguel Viso, Carmen Leite o Francisco José Fernández, o diputados en Cortes como Celso Delgado. Salía a las 10:24 y llegaba a las 11:03, nada más y nada menos, que a la estación de Ourense, y a partir de ahí tenía lugar el acto institucional, donde lo más significativo fue el anuncio de la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, que el AVE llegará oficialmente a Ourense el próximo día 20, y que a partir del día 21 cualquier persona podrá coger el AVE con 2 horas y cuarto de distancia entre Ourense y la capital de España. Decía el presidente de la Xunta que en su momento como estudiante le llevaba 2 horas y cuarto ir a Santiago. Claro, y ahora va a llegar 2 horas y cuarto ir desde Ourense hasta la capital de España. Se van a incrementar las frecuencias con el resto de zonas de Galicia, pero el AVE tan solo llegará a Ourense, será la fecha del 20 de diciembre, y a partir de mañana mismo ya pueden coger sus billetes para ir en este tren de alta velocidad. Como digo, después de más de 3 décadas, hoy es una realidad este viaje experimental, el primer tren AVE que llega a la estación de Ourense, y a partir del próximo 21 cualquiera se puede subir a él y disfrutar. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Y cuánto va a costar el billete?
Eso es lo que no sabemos.
Amigo mío, quiero ver cuánto cuesta el billete, porque hemos tardado 30 años en tener el AVE a Ourense, a ver si vamos a tardar otros 30 en tener los mismos precios que el Madrid-Barcelona, por ejemplo.
El presidente de la Xunta agradecía a todos los gallegos lo que es un día histórico para toda Galicia, pero también agradecía a 4 presidentes del Gobierno español y a 6 ministros. Por aquí han pasado 6 ministros hablando de del tren de alta velocidad.
Así que fuera la muralla china.
6 ministros. Más de 30 años.
Pues sí, ni que fuera, te digo, la muralla china. Pues sí, eso está muy bien. Ahora falta saber los precios, las conexiones. Y, hombre, evidentemente lo nuestro por lo nuestro, Ourense por Ourense. Será muy fácil ir a Madrid. ¿Pero cuánto nos lleva a llegar a Ferrol? Uh-huh. ¿El tren a Ferrol? ¿Las conexiones a Ferrol? ¿A Lugo? Uh-huh. Pues que no se olviden tampoco de eso, ¿eh?
Han dicho que no. elementalmente. Pero bueno, lo que es importante es que hoy es un día histórico para Ourense, que los ourensanos podremos acercarnos a Madrid en 2 horas y cuarto. Solo hay que recordar que no hace muchos años, porque sí que se fueron abriendo elementalmente tramos, pues la conexión con Zamora, la conexión con Puebla de Sanabria, pero sí es verdad que hace años el viajar solo a Zamora eran prácticamente 4 horas. Hoy es 1 hora en AVE. El viajar a Madrid eran más de 5 horas. Hoy va a ser 2 horas y cuarto. Hoy no. A partir del día 21, que cualquiera puede coger el tren de alta velocidad desde Ourense hasta Madrid. Por tanto, un día histórico para Galicia, un día histórico para Ourense. Y así lo vamos a contar. A partir del 1:20, pues vamos a escuchar pues las voces más importantes de este día e iremos contando pormenorizadamente lo que va a suponer pues esa gran noticia de la Navidad, como decía Alberto Núñez Feijo, que es la llegada del tren de alta velocidad. Y mientras, los casos de COVID siguen subiendo, Amelia. Esto es preocupante.
Pues sí, ya lo hemos contado también. Los que lo quieran ver lo pueden consultar a la página web de COPE Ourense. Hoy hay 51 casos más que ayer. Yo sigo sin explicármelo. 693 infectados en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Y 12 personas en planta y 2 en la UCI de los hospitales. Muy bien, sigamos así.
Bueno. Pepe Araujo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, Juan. Buen día. Buen día, Amelia.
Buen día.
Bueno, ¿qué supone Liña Xerais que chegue o AVE Ourense?
Bueno, pues yo pienso que realmente un día histórico, ¿no? Porque al final llevamos 29 años ahí esperando. Yo siempre recuerdo como ano especial da vida de todos os españoles, concretamente da miña vida, o ano 92, ¿no? Que supuso moitas cousas, entre elas a Exposición Universal de Sevilla e a chegada da alta velocidade á comunidade andaluza, ¿no? E aquí en Galicia, pues evidentemente, pues levamos ese retraso, ¿no? Así que, a marxe de reproches que se poderían facer infinitos, o certo é que ahora mesmo temos que falar de que existe esa infraestructura, que froito do esforzo dos impostos de moitas xeneracións de españois, para celebrar, e a partir de aí para empezar a exigir, evidentemente, como decía Amelia, igualdade con outros territorios que, ademais de que tiveron a sorte de ter esa infraestructura antes, pues evidentemente foronlle mellorando outro tipo de servicios, como por exemplo as frecuencias, ¿no? E as conexións. E a mí eso me parece que é un tema que ten que traballar a comunidade autónoma galega, ademais de traballar precisamente cuestións que teñen que ver coa conectividade de todas as cidades e coa conectividade de todas as vilas, porque non deixa de ser unha cuestión curiosa que podamos chegar en máis de dúas horas a Madrid, e sin embargo nos coste chegar a Carballiño, por exemplo, nos coste chegar a Rivadavia, ou nos coste chegar a unha cidade que, como sabe Juan, Amelia, nos presentamos a proposta ao pleno no pasado pleno, e nese caso falábamos da conectividade de Ourense Vigo, ¿no? Que é unha das cidades que as que máis temos que ver, e ahora mesmo pois nos falan de que vai a costarnos moitísimo máis chegar a Vigo que chegar a Madrid, e eso desde logo non ten ningún sentido. Así que bueno, pois aí digamos que a Administración do Estado ten unha débeda histórica con Galicia, que chega a Ourense porque Ourense está antes, porque de senón seríamos os últimos, e a partir de aí pues todos os que teñan responsabilidades en materia de infraestructuras teñen que pelear moitísimo para que Galicia non quede unha vez máis abandonada. Pero o de que hoxe chegue a alta velocidade de Ourense, eu penso que hai que celebrarlo.
Me falaba de Vigo, estou pensando en barco de Valdeorras. Canto tempo le va a chegar o barco, e estamos na mesma provincia, ¿eh? En fin.
Pues ahí precisamente donde hay que seguir peleando, efectivamente.
Pues sí.
Pues tengo un impulso, en lugar de vidas, para el turismo, para hostelería, para el comercio.
Juan, estás pensando en una dirección de fuera hacia aquí. Pero oye, que o tren también sale, ¿eh? O tren también sale de Ourense e vai cara fora. E o mellor, ese puede ser también un perigo, Pepe.
Bueno, eu penso que vai a traer máis do que vai a levar. Evidentemente, vai nos a facilitar a vida, e a todos os que queiran pues, viaxar, vai facilitar moitísimo as cousas, tamén en fines de semana. Pero eu penso que vai a aportar moito, porque ter cerca tantas cidades vai a facer que hoxe que existe ese interés por parte de todas as familias, de grupos de amigos, de parejas, de utilizar los fines de semana para conocer nuevos lugares, me da la sensación de que a Ourense eso vaya a beneficiar. Evidentemente, en la ciudad tenemos que hacer los deberes y tenemos que poner todo aquello que o que nos diferencia, ponerlo en valores, sobre todo ponerlo a funcionar, porque a todos nos da en la cabeza que o gran atractivo que tenga ahora mismo Ourense, uno de los grandes atractivos, precisamente as zonas termais e as zonas fechadas, non? E iso é unha auténtica barbaridade, así que hai que xa, de unha vez por todas, poñer en marcha cuestións como as zonas termales. Evidentemente temos que facer cousas atractivas, pero eu penso que ter a ferramenta, unha ferramenta como esta, vai axudar moito ben. Sí.
Temos un mes para eso, porque o día 21 é cando se poderá viaxar Ourense-Madrid, Madrid-Ourense en 2 horas 15 minutos. Estará preparada a cidade dende o punto de vista das termas para esa xornada?
No, aí xa, si me atrevo a decir, desgraciadamente non. Desgraciadamente van a pasar moitos meses hasta que as termas estén operativas. Así que, digo por a información que nos van dando, non? Porque hai unhos plazos que cumplir desde o punto de vista administrativo, hai unha serie de inconvenientes para adaptarnos á nova lei esta galega que fixeron para fastidiar as termas de Ourense, e a Confederación é lenta no seu procedimento, o Concello é lento en todo o que fai, ademais non hai ningún interés por parte da Alcaldía en axilizar esta cuestión, e o tema para decembro, desde logo, que non vai estar solucionado. Eso me atrevo a decirlo aquí. Oye, yo xa la me equivoque, que invito a comer de boa gana, pues invito a comer, si perdo a aposta, pero me da a sensación de que desgraciadamente non.
Tamén a perder si apostas porque a estación estea tamén rematada para como estación ave, non? Cando empece a funcionar habitualmente o tren de alta velocidade. Eso tampouco, bueno, está rematado.
A estación básicamente é a mesma de sempre, o único que ahora mesmo hai un aparcamento, hai unha plaza enorme diante da estación, e hai un aparcamento subterráneo, pero o demais sigue exactamente igual. E a mí o que máis me doe é que se xeneraron unhas expectativas tan grandes en torno á estación de tren e ao que a contorna, que iba a supoñer esa cambio, non? No que a contorna da ponte, se xeneraron tantas expectativas e non se cumpliu ninguna, que a verdade que dá moitísima rabia. E eu penso que aí hoxe había que lle ter as maquetas encima da plaza e ter a ministra enseñarlle todas as cousas que se foron dicindo nos últimos anos que iban pasar nese mesmo lugar e que non pasaron, nin teñen trazas de que vayan a pasar.
É curioso, estou pensando que é curioso. Unha cidade como esta, onde chega o AVE, a estación non está rematada. É unha cidade como Santiago, onde o AVE ainda non vai chegar coa velocidade tal, sí que está. O sea, é un pouco o mundo ao revés, non? Ao revés.
Totalmente de acordo, Amelia. A verdade é que nese sentido, o Partido Socialista non cumpliu coa cidade de Ourense, tuvo nos entretidos denunciando que a actuación de autobuses nova, intentaron cargar as pilas contra a Xunta de Galicia. É certo que a Xunta non conectou cos intereses da cidade facendo a estación como afixo, pero certo é que a estación está feita e a estación de tren pues non sufre ningún tipo de cambio nese sentido. Pero bueno, isto é algo que se teñen que facer ver aqueles que nos intentan engañar, e, bueno, eu penso que, desde logo, o Partido Socialista está demostrando moi pouca capacidade de influir para que as cousas en Ourense cambien. Vamos, que logo se poñan a peregrinar cara a Madrid casi para pegarles, porque realmente, vamos, non deberon encontrar ningún santo pro camiño.
Partido Socialista, que non foi o pleno da deputación, do debate sobre o estado da provincia, pero tampouco asistiu a Xunta de Portavoces, non? Convocada por Gonzalo Jácome a semana pasada. ¿Vostede considera que pode un partido non asistir a determinados eventos que son de interés cidadán?
É que hai cousas, Juan, as que hai que ir sí ou sí. Ti podes ter unha mala relación co alcalde, pero o alcalde sigue sendo alcalde hasta que se cambie. E, polo tanto, hai que respetar o alcalde, hai que respetar a figura do alcalde, hai que respetar a institución. E se o alcalde te convoca oficialmente a unha reunión, necesariamente tens que ir. Si non, tens que dedicar a outra cousa. Si tú vas a romper as normas de xogo, evidentemente deberías facerte pensar o tema, deberías o mellor apartarte da vida municipal. Eu coincido, o mellor, no 90% das cuestións que teñen que ver con as críticas directas que se lle fan neste caso ao proceder do alcalde. Pero aínda así, se o alcalde te cita unha reunión que ten que ver co interés xeral, ou aínda que sea unha reunión como esta que ten que ver coa configuración dos grupos municipales, necesariamente tienes que ir, porque si no, estás saltando a reglas de juego, y las reglas de juego son las que son para todos. Afortunadamente, las tenemos, porque o contrario sería una república bananera. Uh-huh. Y además hay que recordar que o alcalde sigue siendo alcalde porque o Partido Socialista no tiene capacidad para negociar y o Partido Popular no tiene ningún interés en cambiarlo. Esto también hay que recordarlo.
Pero, Marce, guste o no guste o alcalde o Partido Socialista, o que no recuerdo es que en la misma semana un partido no esté presente en una sesión plenaria de Deputación Provincial de Ourense y no asista a una reunión que pide o alcalde de Ourense.
Pues ahí yo pienso que cada un ten que reflexionar sobre que lle parece esta situación, pero desde logo eu non comparto en absoluto que non se respeten as normas de xogo, porque se non hai normas de xogo a vida non funciona. A vida ten que estar ordenada, unha administración ten que ter e afortunadamente en España as temos e polo tanto non se poden incumplir.
Está claro. Pois Pepe Araújo, que un placer que nos acompañes aquí nos micrófonos da Cadena COPE. Boa xornada.
Queda apostado que diseches, Non vaya a ser vale. Que o mes que ven este
año. Ojalá me equivoque, Ojalá me equivoque porque si é así, pois pues apagaré con moi boa gana esa comida.
Grazas, unha aperta.
Vamos a comer os tres e le vamos a Gerardo tamén.
Tamén. Me parece que non está aí,
pero
está
escoitando. Para cando?
O mes que ven, se está rematado todo, Pepe Araújo invita a comer.
Bueno, pues veña. Pepe, gracias.
Además, sentamos en Madrid, collemos o tren e vamos a Madrid a xantar.
Que unha maravilla ahora. Se o pensas ben, 2:15 pues digo, chegas a desayunar a Madrid.
Escapamos.
Estás ali todo o día e ves de noite, unha maravilla. Se isto é un hito histórico. Bueno, fantástico.
Bueno.
E o que vai a supoñer para a hostelería, para o turismo, para o comercio. Pepe Araújo, dito, gracias. Que teñas unha boa xornada.
Gracias.
12:47 en este día donde hoy, por cierto, es la cuarta jornada de la Mobile Week Ourense que se está desarrollando. Hay un concierto de Tequila hoy a las 10 de la noche en el Auditorio Municipal de Ourense. Tequila que ha decidido despedirse y ha escogido tres ciudades, Barcelona, Madrid y Ourense. Hoy sale el concierto en Ourense y mañana se pondrá punto y final a la Mobile Week.
Bueno, se despide que Tequila. Será de los que se despide este año dentro de la... ¿Cómo hacen todos? No, este año se despide y el año siguiente vuelven a salir.
¿Desde cuándo lleva Tequila?
Yo qué sé, pero ¿desde cuándo se despiden los músicos definitivamente? Si de repente, ¡bum!, vuelven otra vez al escenario. No pueden. Lo de la música engancha más de lo que uno se cree y yo creo que los músicos nunca dejan el escenario. De momento no hemos visto que haya dejado definitivamente el escenario, ¿eh? Todos siguen ahí.
Las 12:48, hacemos una pausa y les contamos la última hora en la provincia de Ourense.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Neumáticos Kauner.
Gasocentro Castalón.
Más Ventana, ventanas de PVC y Stores.
Desguaces Alfonso Hijos, piezas de ocasión.
Sondeos Ourense, Pozos de Barrena.
Restaurante Pozo de Canedo.
Ópticas Caldas.
Mosquera y Pumar, grupos electrógenos.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Frío Innovación, Rosareiro.
Ortodoncia Ourense, en Juan de Novo 3.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Maforgal, distribuidor Usbarna.
Mueble Requejo, carretera de Santiago.
Vive el otoño con tu radio.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Estamos a bordo de un barco, mar adentro, en el puerto de Tazacorte. Desde aquí se ve perfectamente el volcán Cumbre Vieja.
Ahora toca llorar. El volcán está ahí, yo no lo quiero ni ver y puede conmigo. Lo único que pasa es que...
Lamentablemente se ha llevado muchos recuerdos, la vida entera de estos palmeros.
Yo estoy durmiendo dentro del coche. Me están informando, me dan comida,
El padre Alberto Hernández es párroco de cuatro pueblos de esta zona.
Sí, necesitan certeza. La erupción no ha concluido todavía.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me emociona.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Hay una señora que ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. We'll be right back.
Bienvenidos los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Ourense y Madrid están conectados en 2 horas y 15 minutos por alta velocidad. Esta mañana tuvo lugar el primer viaje en AVE con la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, y todo su equipo, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entre otras autoridades. El primer AVE llegó hoy a Ourense, puerta de entrada a Galicia, a las 11:03 de la mañana. El tren partió a las 9:15 de la mañana de Madrid, hizo 2 paradas en Zamora y en Puebla de Sanabria. Allí se subió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y otras autoridades, senadores y diputados autonómicos. Es una vieja reivindicación de la sociedad que hoy se hace realidad. Salíamos de Puebla de Sanabria a las 10:24 y llegábamos a las 11:03 a la estación de Ourense. En el acto institucional posterior, el primero en intervenir fue el presidente de la Junta de Castilla y León, Mañueco, quien ha señalado que hoy es un día histórico para Ourense, para Galicia, para Castilla y León y para Madrid por la conexión con el AVE. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha anunciado que será el día 20 de diciembre cuando entre el AVE en Galicia, oficialmente, porque el día 21 es cuando los ciudadanos podrán realizar ese viaje de 2 horas y cuarto entre Ourense y la capital de España. Y anunciaba que desde mañana se van a poner a la venta los billetes para ir en ese viaje de Ourense a la capital de España. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, señaló que está muy satisfecho como gallego de esta iniciativa, de que el tren de alta velocidad llegue a Ourense, que dice que es la mejor noticia para la Navidad y la mejor noticia desde el punto de vista del ferrocarril en las últimas décadas, y quiso agradecer también la labor desarrollada por 4 presidentes del gobierno y por 6 ministros de fomento para que hoy sea una realidad la llegada del AVE a Ourense. Es el primer tren AVE que llega a la estación de Ourense, fue un ensayo experimental y a partir del próximo 20 de diciembre será una realidad aquí en la ciudad de Ourense. Soy Juan Maceiras, escuchas Herrera en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. Ahora mismo tenemos mucha nubosidad en los cielos ourensanos. Tenemos 11 grados de temperatura en estos momentos en la capital de las Burgas. Y en las carreteras que nos encontramos, Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Pues según la información que recoge la página web de la Dirección General de Tráfico, atención a los vehículos que circulan por la autovía A52, porque se van a encontrar con un obstáculo fijo en el kilómetro 229, a la altura de Hervedelo, en Ourense. También hay un obstáculo en el kilómetro 164, en Vilaza, y otro a la altura del kilómetro 215, en Quintas. Estos tres obstáculos, como digo, en la autovía A52. Y también precaución si viajan por la OU404, porque hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación entre los kilómetros 20 y 24. También corte móvil en la carretera OU536, en este caso entre los kilómetros 48 y 58. Y un corte móvil también afectando a ambos sentidos de circulación en la carretera OU171, en los primeros 1.600 metros de la carretera.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Siguen subiendo los casos de COVID-19 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco.
Sí, hoy hay 693 infectados, 51 más que ayer. Comienza esta nueva semana y los casos, como dices, siguen subiendo. Según los datos publicados en la mañana de este lunes por la Consellería de Sanidad, con registros hasta las 6 de la tarde de ayer, en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco hay, como decíamos, 693 personas contagiadas de COVID-19. Hospitalizados en planta hay 12 pacientes, es uno más que ayer. 10 están en el complejo hospitalario universitario de Ourense y 2 en el hospital de Verín. Y además continúa una persona ingresada en la UCI del Hospital de Ourense.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del Viernes Negro. El comercio de Obarco y de Arrúa van a participar en la campaña de dinamización Viernes Negro, que organizan conjuntamente la Asociación Empresarial de Valdeorras y el Centro Comercial Aberto de Obarco. Este año, el Viernes Negro se celebrará el próximo viernes, día 26 de noviembre, con ampliación de horario de apertura hasta las 10 de la noche. Y también el 27, el sábado sábado 27 de noviembre, en este caso en horario comercial. Durante ambos días, los 30 establecimientos que participan de Obarco y Arrúa van a ofrecer a sus clientes descuentos en productos de temporada con el objetivo de animar las ventas de cara a la campaña de Navidad.
Convocada una movilización en Ourense para protestar por la ley Mordaza, policías y guardias civiles se concentrarán el miércoles ante la subdelegación del Gobierno.
La plataforma No a la España Insegura ha convocado una movilización para protestar por la ley de seguridad ciudadana. La movilización se va a llevar a cabo en todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España, entre ellas la de Ourense. La plataforma está constituida por la mayoría de sindicatos de la policía y asociaciones de la Guardia Civil, sindicatos de clase y sociedad civil, y aglutina a más de 40 entidades. La reforma de la ley de seguridad ciudadana que prepara el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, más conocida como ley Mordaza, recibe así la contestación unánime de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que consideran que va a dificultar el trabajo de los agentes ante las protestas violentas y mermará su principio de autoridad. La concentración tendrá lugar en Ourense ante la subdelegación del Gobierno a las 12 del mediodía de este próximo miércoles 24 de noviembre.
Hoy es la cuarta jornada de la Mobile Week Ourense. Acoge hoy tres eventos de la Mobile Week y una exposición, y se va a desarrollar en la CEO, con varias actividades, tres talleres y ponencias de plena actualidad con temáticas interesantes. Durante esta mañana, la CEO acoge el taller de capacitación digital básica para analizar y aprender cuáles son las competencias digitales más importantes de cara al mercado laboral hoy en día y en un futuro, con ejemplos y herramientas prácticas. Guillermo Taboada, Coach Digital, será el ponente. En la sesión de tarde, a partir de las 5, el turno será para la ciberseguridad. ¿Qué es y qué amenazas existen actualmente? Una ponencia basada en Google Dorking, recopilación pasiva de información y muchas técnicas propias de los hackers. Enrique Fontán, analista en NTT Data, será el encargado de conducirla. Y a continuación, a las 6, la supercomputación y su aplicación en las pymes, cómo se puede beneficiar estas de su implementación. Se contará con el director del Centro de Supercomputación de Galicia, Mauro Fernández, y la presidenta de la CEO, Marisol Novo, en la presentación de la jornada, y la ponente, Laura Martínez, técnica superior del proyecto Euro. Esta iniciativa tiene como objetivo la creación de un centro nacional de competencia que sea capaz de proporcionar una amplia cartera de servicios de supercomputación, Big Data e inteligencia artificial adaptados a las necesidades de la industria, en especial a las pymes. Además de todo ello, estas tres actividades interesantes que se concentran hoy en la sede de la Confederación Empresarial de Ourense de la Mobile Week, se puede contemplar la exposición País Ojos de Teresa Ordá. Se trata de una muestra que ha visitado recientemente el Museo Municipal, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, y que ocupa hoy lunes y mañana martes las tres plantas del edificio empresarial, es decir, las tres plantas de la sede de la CEO. El horario para visitarla es tanto hoy como mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y por la tarde se abre a partir de las 4 y se cierra a las 7 de la tarde. Son las 12 y 58 minutos, estás escuchando Herrera en Cope Ourense.
Herrera en Cope.
Cope Ourense.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un telescopio y un maestro del colegio le despertaron la curiosidad por el firmamento que más de una vez fotografió con su cámara. Y ahora, fíjate, es miembro de uno de los equipos que trabaja para la NASA, y hablamos del telescopio más
grande. Pues es un telescopio de 6 metros, pero al ser tan grande no se puede hacer un solo espejo.
Estoy con Daniel aquí en esta finca al lado de Gredos, y estoy encima de un tractor que mide casi 2 metros, un tractor que se utiliza para orear la Tierra. Daniel, buenas tardes.
Fundamentalmente hacemos trabajos de alzar tierra.
Ajá.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.